Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
Sí, para mí todas las personas pueden hacer deportes porque todas tienen derecho a estar en buen estado físico.
Sí, pienso que todas las personas pueden hacer deportes.
La discriminación de los deportes puede estar por los diferentes tipos de cuerpos.
Una de las discriminaciones que se pueden hacer en los deportes es decirle a una, criticar a una persona por su forma física. Sí, sí sé que son los Juegos Olímpicos. Los Paralímpicos, no sé.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Radio Escuela, seguimos educando, acá nos encontramos cada día y estamos con mucha energía esta semana porque, claro, estamos pensando y estamos charlando de cómo pensar la relación entre el deporte y la sociedad. Ahí escuchábamos chicas y chicos que hablaban de cosas tan interesantes, qué tipos de discriminaciones se pueden encontrar en los deportes, qué son los Juegos Paralímpicos, qué son los Juegos Olímpicos, bueno, todo eso y mucho más vamos a estar conversando hoy. Le damos ya la bienvenida a la profe Ceci Filgueiras. Hola, Ceci.
Hola, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Bienvenida a la Radio Escuela,
Muchas
Ceci.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cuál es la pregunta de hoy? La consigna que tenemos en este día.
La consigna que tenemos hoy es ¿cómo estudiar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos?
Claro, hoy. Justo. Ahí escuchábamos que los chicos estaban diciendo, bueno, algunos decían los Olímpicos sé lo que es.
Y los Paralímpicos
los
no.
Paralímpicos.
Los Paralímpicos. Los Paralímpicos que tienen que ver con Juegos Paralelos.
Sí, claro.
Que tiene que ver con las personas que practican el deporte en forma profesional y que también tienen algún tipo de discapacidad.
Claro, a eso se refiere con los Juegos Paralímpicos.
Exacto.
Ok. Y para, ¿por qué se define como Juegos Olímpicos? Esto ya, porque todos dicen, sí, yo sé lo que es porque alguna vez los vimos.
Claro. Y bueno, Olímpicos viene en realidad, se llaman así porque nacen en Grecia, ¿sí? De la ciudad Olimpia.
Ay, me encanta esa música.
Sí.
Venís corriendo, con la antorcha.
Fuego.
Sí.
Bueno, nacen allá en Grecia. Sí, hace. O sea, están registrados. La primera lista de ganadores fue en 776 antes de nuestra era.
Ay,
¿sí?
Me encanta que ya desde hace tanto tiempo estaban ahí haciendo deporte, corriendo,
y el atletismo era la práctica. Qué y bueno, guay. Duraba un solo día. Se hacía cada 4 años, pero duraba un solo día.
Mirá.
Y se hacía, después del solsticio de verano, la primera luna llena.
Me encanta. Ah, sí. Qué bueno. Mirá, sí, llevándose por el calendario lunar.
Y claro. Y sí,
mirá vos.
Y ahí en la primera luna llena, cada 4 años, después de que empezaba el veranito.
Me parece romántico el dato, ¿entendés?
Sí, ahí a la luz, te imaginás corriendo.
Todo me parece romántico. Claro.
Y así nació los Juegos Olímpicos, que reúnen a los grandes profesionales deportistas de todo el mundo, ¿sí? No todos los países compiten. Y se mantiene, por ejemplo, ahora, por ejemplo, el premio. Antes, ¿sabes qué era? Era una corona de ramas de olivos.
A mí si me das eso ya me pone contenta.
Sí, el que se llama Cotinos, después fue de laurel. Pero sí. Recién en 1960, por ejemplo, se empezaron a dar medallas.
Ajá.
Y te tiro un dato de este Tokio de 2021.
Dale.
Fue, bueno, en realidad, viste que fue Tokio 2020.
Claro, sí.
Pero bueno, por la pandemia no se pudo hacer. Y que las medallas en esta competición eran ecológicas. Fueron con restos de dispositivos tecnológicos.
Claro. durante 4 años, ya cuando se supo que en realidad se iban a hacer en Tokio, toda la población colaboraba con todos los restos, no sé, el celular, no sé, todo
el
tipo de tecnología que vos no usabas más, había un lugar para llevarlo y de esa manera después lo reciclaban y hacían las medallas.
Exacto, y no nos olvidemos que fue en Tokio.
Claro, una idea.
La ciudad más poblada del mundo y que además tiene un nivel de desarrollo importante, o sea,
tecnológico.
Exacto, muchísimo.
Sí. Así que la verdad que fue una idea buenísima, sí. muy bien pensado, un súper ejemplo.
Y sí, porque la pandemia tiene que dejar algún tipo de aprendizaje en relación al medio ambiente.
¿No te pone re nerviosa cuando hacen la carrera, por ejemplo, con vallas? Decís, ¡ay! Que le pegue a la valla. ¡Ay, que no le pegué! ¡Ay! Mirá cómo viene.
Es muy loco eso. Sí. Yo me pongo nerviosa como si fuese ellos, ¿viste? Cuando los veo y las veo.
Estoy en mi casa y en la tele, seguro que comiendo unas galletitas o algo. Y y muy nerviosa, mirando los Juegos Olímpicos.
¿Vos siempre hinchás por lo que gane Argentina?
Y en los que juega Argentina, sí. Pero, por ejemplo, en esto de carrera con vallas, no recuerdo que había alguna argentina o argentino practicando.
Yo tampoco, no me acuerdo, pero... En líneas generales, o yo siempre hincho por nuestro continente, viste que vos sabés que cuál es el símbolo de las Olimpiadas, que son los 5.
Los anillos.
Los 5 anillos. ¿Sabés lo que representan?
Cada uno un continente.
Exacto. ¿Y sabés por qué tienen los colores negro, rojo, amarillo, azul y verde?
No, ¿por qué?
Porque esos colores, al menos uno de esos colores, están en las banderas de todos los países.
¡Ah, qué bien!
¡Chan!
Ese dato no lo tenía, mirá qué bueno.
Sí, ni más ni menos que el barón de Coubertin fue el que no solo hizo que vuelvan los Juegos Olímpicos, porque hubo un tiempo largo después del Imperio Romano que se dejaron de jugar, y recién en 1896 volvieron por este muchacho, el barón de Coubertin, un pedagogo francés, que plantea el regreso e inventa también esto de los anillos y dice, bueno, aunque sea un color que esté en la bandera, y bueno, a nosotros nos toca el azul.
Qué bueno.
No, más o menos.
Me gusta porque aparte casi todos los atletas que compiten lo tienen tatuado en algún lugar, ¿viste? Es como un lindo tatuaje.
Claro, porque además apuesta fundamentalmente también a la cooperación y a la solidaridad entre los continentes.
Claro.
O sea, no es solamente que participen, sino que participen desde un lugar constructivo. De hecho, hay como una filosofía, sí, que se llama olimpismo.
Ajá.
Una filosofía que pregona esto, jugar en forma cooperativa, solidaria. O sea, sí se compite, pero desde un lugar de hermandad. No, digamos, pisando cabezas.
Que hubo una historia en estos últimos Juegos Olímpicos de unos saltadores que saltaron los dos la misma altura. Entonces vino el juez y les dijo, bueno, que era como la altura máxima, ¿no? Que ya podía saltar una persona. Y le dijo, bueno, tienen que volver a saltar. Y uno de los dos dijo, ¿tenemos que volver a saltar? ¿O pueden compartir el premio? Y ahí se abrazaron y compartieron el oro, que es algo que yo no sé si no es la única vez que sucedió, pero fue súper emocionante.
Exacto.
Súper emocionante.
Bueno, súper fiel con la ideología, la filosofía de vida olimpista de los Juegos, que está bueno tener presente que es así, ¿no? Como que,
ya habían ganado los dos, ya habían saltado altísimo, ¿no? Y los dos ahí festejando, estuvo buenísimo. Qué ganas me dan de saltar y de hacer todo eso. Sí, te tengo que invitar ya a la clase de educación física.
Uy, qué bueno.
Espero que estés preparada.
Estuve esperando toda la semana.
Claro, pero antes también tenemos que recordar lo importante que es cuidarse.
Es importante cuidarse. Vos también podés hacerlo. Lavate las manos con agua y jabón. Usa alcohol en gel. Mantén una distancia mínima de 2 metros. Usa tapabocas siempre. Ventila los ambientes. Evita tocarte la cara con las manos. Al virus lo combatimos entre todas y todos. Seguí cuidándote.
Buen día, chicos y chicas de sexto y séptimo grado. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación física por Radio Escuela. Esta semana estamos aprendiendo la importancia que tiene el deporte en nuestra sociedad. El deporte es una herramienta educativa importantísima, ya que a través de él se transmiten hábitos, costumbres, valores, es una herramienta de inclusión social, nos enseña a trabajar en equipo, a cooperar, a vivir en sociedad también. Y tal es su importancia que todas las personas tienen el derecho de poder acceder al mismo, sin importar sus creencias religiosas, su género, su grupo socioeconómico o si es una persona que tiene o no tiene alguna discapacidad. Hay deportes para todos y para todas. Hoy estamos haciendo hincapié sobre los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. Estos últimos se realizan en la misma sede que los primeros, pero se suelen realizar un mes más tarde, porque hay que acomodar todo una vez que terminan unos juegos y que empiecen los otros. Nuestro país, Argentina, suele tener una delegación bastante amplia. En estos últimos Juegos Paralímpicos de Tokio presentó una delegación de 59 deportistas, entre ellos 39 eran varones y 19 mujeres. Y dentro de los múltiples deportes en los cuales nos representan nuestros deportistas, se encuentran las bochas. Ese deporte vamos a hacer el principal hincapié hoy porque vamos a jugar un poquito en casa. Pero primero necesitamos saber cuáles son las reglas de este deporte. Bueno, en las bochas es un deporte paralímpico que está destinado a personas que tienen movilidad reducida o que están en sillas de ruedas. En principio, o en una primera instancia, estaba destinada solo a personas que tenían una parálisis cerebral, pero actualmente se agrandó ese grupo y está destinado a toda persona que esté en silla de ruedas. El deporte consiste en lo siguiente: cada participante tiene 6 bochas, si se practica en equipo, y hay 2 equipos, uno el equipo rojo y otro es el equipo azul. Hay una bochita de color blanco, que es como si fuese el bochín, y es donde hay que tratar de acercar los participantes sus bochas y tratar de dejarlo lo más cercano al bochín blanco posible. Aquel participante que lo deje más cerca es el participante ganador. Se juega solamente de a 2 equipos y hay distintas modalidades. Se juega de manera individual, 1 contra 1, se juega en parejas, 2 contra 2, y por equipo 3 contra 3. Ahora que ya sabemos cómo se juega, los invito a que lo practiquemos en casa. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, le pedimos a alguien que tenga ganas de jugar con nosotros que se sume a practicarlo. Vamos a dejar un bochín blanco. ¿Con qué podemos hacer las bochas? Y lo podemos hacer con papel. Hacemos unos bollitos de papel y nos quedan nuestras bochas. O si no, si tenemos pelotitas de tenis o otras pelotas, también valen. Vamos a dejar una blanca y vamos a pintar algunas de color azul y otras de color rojo. Unas para un equipo y otras para el otro. El juego va a consistir en lanzar de a una bocha por vez y tratar de dejarla lo más cerca del bochín posible. Una vez que ambos participantes hayan lanzado todas sus bochas, la bocha que esté más cerca del bochín es la que le va a dar la victoria a la persona que la haya lanzado. Espero se diviertan mucho con este juego, hayan aprendido de un nuevo deporte que tal vez muchos no conocíamos y se diviertan un montón. Los espero la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
¿Cuál es la pregunta del día? Aprender, jugar y preguntarnos es lo que hacemos en la radio.
¿Cómo hacen, Ceci, para que no se les apague la llama olímpica, que es lo que entran así corriendo? ¿Viste que van de país en país todos corriendo con la antorcha, haciendo una carrera de postas y llegan así, encienden la llama olímpica? ¡Qué momento tan emocionante!
Ay, sí.
Me reemociona eso.
Es secreto, no se sabe.
No se sabe, ¿no?
Porque se mantiene.
Escuchame, está lloviendo y no se apaga. ¿Cómo puede ser?
Es la fuerza y la energía de todos y todas.
Tiene que ver como con el corazón,
ahí,
¿no? De los
chandos.
Sí, ahí están todos queriendo competir. Bueno, me encanta el tema de hoy, que es cómo estudiar los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos.
Exacto.
Estábamos haciéndonos esa pregunta, ¿no? ¿De qué se trata? Por eso estamos hablando bastante del último recuerdo que tenemos más cercano, que es Tokio 2020, que pasó ahora y a todos nos quedó alguna imagen así, ¿no? De los Juegos Olímpicos y de los Paralímpicos que se hizo la competencia después.
Exacto, que siempre se realiza después. Y está bueno cuando pensamos en los Juegos Olímpicos, también pensar, digamos, el deporte en líneas generales estuvo muy asociado, ¿no?, a la figura del hombre.
Sí.
¿Y cuál es hoy en día la paridad de género que habrá, ¿no?, en los Juegos Olímpicos? Está bueno saber que recién en 1928, o sea, digamos, acordate que habían vuelto en 1896.
Ajá.
¿Sí?
O sea, 1928 es muchos años después.
Muchos años, se incluye la participación de las mujeres. Pero lo bueno es que hoy en día hay una paridad de género un poco más igualitaria, porque ya contamos con funcionarias de comités nacionales, bueno, deportistas, entrenadoras,
sí,
e incluso árbitras, ¿sí? Y se habilitó también la participación mixta.
¿Ah, sí?
Hay juegos mixtos, sí, como el relevo mixto en pistas, el relevo mixto en natación, el triatlón, el judo, el tiro al plato también es mixto. Y bueno, tiene que ver un poco con esto de poder pensar desde la perspectiva de género, ¿no? Siempre estamos pensando desde la ESI, digamos, cómo lograr, digamos, achicar esa brecha que se generó históricamente entre hombres y mujeres, bueno, pensando también, ¿no?, desde ese lugar, desde el binarismo.
Claro.
Y tiene que ver, ¿sabes qué? La paridad de género mide la calidad democrática de cada país.
Qué bueno, claro, porque hay países que, va, no sé si todos los que compitieron en este último Juego Olímpico lo permiten, están de acuerdo. Yo creo que sí, que es como una condición, ¿no? Pero claro, hay países donde esto está mucho más acompañado por la sociedad.
Exacto.
Mucho más aceptado, por decirlo de alguna forma, y en otros no tanto.
Y en otros están ahí.
Con... Acá bastante que sí, porque tiene mucho apoyo y además mucha difusión, ¿no?
Sí, y hay leyes que se emitieron que tienen que ver con eso. Falta, es un camino arduo, pero bueno,
podemos ver también en nuestra vida cotidiana, ¿no?, que nosotros no tenemos problemas de jugar chicas y chicos en un mismo equipo. De eso se trata, ¿no? Cuando decimos mixto es, bueno, un equipo no solamente de varones o de mujeres. ¿Sabes qué? Nos preguntábamos cómo será la vida cuando terminan los Juegos Olímpicos, ¿no?, para estos deportistas profesionales. ¿Qué hacen? También que uno se imagina que entrenan todo el día, pero le preguntamos a Mateo a ver cómo imagina él esta situación, un deportista de alto rendimiento, cómo es su día a día, a qué se dedica, si solamente entrena o si trabaja, si necesita otro profesional. Le preguntamos también si le gustaría trabajar de deportista cuando sea grande y por qué, y qué se necesita para llegar a ser un deportista olímpico. Esto nos decía.
No, yo creo que la vida de un deportista no es una vida dura, depende de qué tipo de deportista y cuánto deporte hace. Entrena duro, yo creo que por día, depende de qué tipo de deporte hará una actividad, no por día, o quizás un día se esfuerza más, el otro día menos, o quizás siempre establece una rutina de la misma. Depende de qué deporte también, se puede trabajar solo, no sé, el golf, no necesitas algo que tengas un entrenamiento aparte, pero... un entrenamiento grupal, poner el fútbol, todo eso, no creo que trabaje solo. El rugby es un deporte que me gusta y que quizás si no me lesiono ni me va mal, podría llegar a jugar profesionalmente. No, esforzarte y ser bueno en el deporte que estás es.
Ahí está Mateo respondiendo todo eso, ¿no? ¿Cómo es la historia? ¿Se necesita siempre de un equipo para entrenar?
Y siempre es mejor, ¿no?
Sí, pero mirá, se necesita por lo general... Viste que esta semana hablábamos con una psicóloga deportiva.
Sí.
Los profesionales de alto rendimiento en el deporte tienen un apoyo psicológico.
Sí.
Tienen su entrenador, por supuesto. Tienen
equipos médicos.
El equipo de nutrición, el equipo médico. Y también es fundamental para un deportista de alto rendimiento... el apoyo emocional de sus seres queridos, de su familia, ¿no?
Totalmente. Bueno, en general el apoyo emocional
es importante para todos,
¿no? Para todos.
Pero digo, es
bueno
mucho
saberlo.
Sí, necesita como estar muy seguros en ese aspecto.
Sí.
Y también está bueno reflexionar esto, ¿no? Que no llegas solo.
No.
O sea, está bueno tener un equipo.
Sí.
¿No? Está bueno saber que no es necesario estar rodeado, digamos.
Es que somos seres sociales, ¿verdad?
Exactamente.
O sea, para poder crecer y estar bien, necesitamos vincularnos sanamente con otros y otras.
Claro. Bueno, una de las preguntas que nos hacíamos hoy, al comienzo del día, es ¿cómo son los Juegos Paralímpicos? Dijimos, ¿cómo estudiar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos?
Exacto. ¿Y sabes cómo nacieron los Juegos Paralímpicos?
No.
Mirá qué loco. En 1948... en Inglaterra, el doctor Goodman organizó una competición de tiro con arco para rehabilitar a veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Tenían problemas en la médula espinal y dijo, bueno, voy a hacer este ejercicio para, bueno, mejorar la calidad de vida. Y fue, digamos, creciendo,
claro.
Fue lo inicial. Después en 1952 se volvió una competencia internacional.
Wow,
¿sí? Después fue creciendo y recién en 1988 se institucionalizó que se realice, digamos, los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, perdón, luego de lo, digamos, que usen las mismas instalaciones de los Juegos Olímpicos, por esta cuestión también de pensar, ¿no? Paralímpicos viene de paralelo, como que es algo que se da en simultáneo. Digamos, las personas, digamos, profesionales, digamos, con sus discapacidades, son profesionales, digamos, en paralelo con los profesionales
que no tienen ninguna discapacidad.
Exacto.
Vamos a escuchar, si te parece, a un deportista paralímpico que juega al tenis en silla de ruedas. Él se llama Gustavo Fernández y esto nos contaba.
Siempre supe que mi vida iba a estar relacionada con el deporte. Y de chico, ya cuando me preguntaban de chico, yo siempre decía, ¿qué vas a hacer cuando sea grande? Y en su momento decía futbolista profesional, después basquetbolista profesional, y bueno, terminé en el tenis. Obviamente a los 6 años empecé a jugar al tenis, me puse una raqueta en la mano, vi que podía, jugué, empecé a mejorar, a hacer un montón de cosas. Pero viste, era como que vas y vienes, empezaba, dejaba, como todo nene. Lo que era raro, por ahí era algo que distinto, era que cuando iba a Río Tercero, yo tengo el club enfrente de mi casa, enfrente a casa de mi abuela, y nosotros siempre íbamos a Río Tercero, parábamos ahí. Y me pasaba 8, 9, 10 horas en el club, en el frontón.
Es raro.
Es raro, es raro. Pero con todas las posibilidades que tenía de hacer deportes, yo me pasaba 8 o 9 horas dentro del frontón o jugando con algunos, si me dejaba, si quería, si tenía ganas, si me podía meter en una clase, me metía. Pero me pasaba muchas horas ya de chico, sin haber decidido que quería ser tenista profesional. Cuando probé la adrenalina real de competencia, de jugar contra un igual, una persona en silla de ruedas, pues yo jugaba los torneos de la ciudad, con chicos convencionales, y es distinto, es otra cosa. Cuando jugué mi primer torneo en silla de ruedas, que sentí la adrenalina, competí, jugué un torneo, me fue bien encima, y dije, ya está.
Bueno, ahí estábamos escuchando entonces a Gustavo Fernández, él es tenista profesional en silla de ruedas y nos contaba cómo comenzó, cómo es competir, ¿no? Sí. Y cómo eran sus primeros años, su relación con el tenis. 8 o 9 horas practicando. Realmente le encantaba.
Le encantaba, no había dudas.
Claro.
Qué bueno que pudo seguir ese recorrido, ¿no?
Claro, que pudo estar acompañado también, ¿no? Ahí decía otra vez, bueno, yo iba al club y ahí rescatamos esto que veníamos hablando esta semana, de lo importante de tener un lugar, un espacio, el encuentro con el otro, ¿no? Exacto. Que también tenga ganas de ponerse a jugar con vos, de coparse. Y bueno, después llegar a ser una persona que se dedica a esto, ¿no?
Exacto. Aparte, fíjate cómo él, digamos, vive, digamos, primero decía, bueno, futbolista, después basquetbolista, como que de alguna manera se fue probando, fue vivenciando.
Claro.
Hasta poder encontrar, viste, cuando dice, bueno, cuando competí realmente con otra persona en silla de ruedas, ahí me dijo, dice, el audio termina y dice, ya está.
Claro.
Ya está, me di cuenta que esto es lo mío, ¿no? Como qué importante también es darse un tiempo, que no es que nacemos sabiendo a qué nos queremos dedicar, probar, confiar en que podemos llegar a realizar eso que de alguna manera sentimos en el cuerpo.
Qué bueno, la verdad que está buenísimo. Bueno, un gran programa el de hoy, ojalá les haya gustado, un muy lindo encuentro tuvimos acá también, hablando entonces de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Nos tenemos que ir, Ceci.
Así es, y agradecemos a Mateo de la escuela del Colegio San Cayetano y a Silvana Ixiomara, de la Escuela de Barracas.
La luz del ritmo es el tema que vamos a escuchar para despedirnos y es de los fabulosos Cadillacs.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.